en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Como les anunciaba al comienzo del programa, estamos recibiendo con mucho gusto a Esteban Valenti. Siempre es un problema, Esteban, y es un gusto recibirte. ¿Cómo te presentamos? Publicista, asesor, dirigente político, escritor. ¿Cómo te presentamos?
Bueno, todo lo que tú dijiste es cierto. Le sacaría lo de asesor porque asesor implica básicamente una actividad profesional. Yo nunca hice ni siquiera la más mínima campaña electoral profesionalmente.
Cuando
ni aquí, ni en Paraguay, ni en Argentina, cuando se dice a Wiener, y aquí ninguna.
O sea, vos, cuando en teoría asesorabas a Danilo Astori en el Frente del Libre Sereni, nunca fui.
Yo era militante político, yo era responsable de la comunicación y de la trabajo organizativo, pero yo no era asesor. Yo, asesor es otra cosa, operador. Operador no pone la cara. A ver, Jaime, no hay mucha gente que firme y ponga la clara como la pongo yo.
Eso es verdad.
Capaz que me ganan, pero...
Eso es verdad.
¿Entendés? Entonces... hoy más que nunca soy militante político. Antes era fundamentalmente periodista con actividades políticas, pero yo soy un militante político.
Si uno mira tu último libro, que tuve la oportunidad de releer hace poquito, se da cuenta que siempre, inclusive siendo un dirigente o un militante político muy metido en el Frente Amplio, siempre, por lo menos en los últimos años, lo que abarcan las columnas del libro, Un clavo en el sillón, editado por Sudamericana, ha tenido una mirada muy crítica.
Bueno, eso tiene una causa circunstancial y una causa sustantiva. Empecemos por la circunstancial. El fin del gobierno Mujica hizo emerger, a través de los balances, a través del fracaso de algunos proyectos, a través de una serie de cosas, circunstancias que realmente exigían ser críticos. Por ejemplo, la situación de ANCAP. Hoy hay en WePress una columna, que va a estar hasta mañana, sobre precisamente cuánto pagamos los uruguayos por ANCAP. Que no pagamos solo plata, pagamos en desarrollo, en postergación de planes estratégicos, en una cantidad de cosas, cosas muy importantes. Y la izquierda además pagó políticamente un enorme precio, y lo sigue pagando. Esa es la causa de carácter circunstancial. También hubo otra, digamos, que uno... A ver, si vos no me limpiás la ciudad, yo te digo que está sucia, punto. Si vos... yo necesito 50 minutos para salir de la ciudad vieja porque parece hecho por un fabricante y un diseñador de laberinto, yo te lo digo. Si vos me defendés un intendente que se quedó con la plata o dos personajes del Partido Nacional y del Partido Colorado, no casualmente en Maldonado, estuvieron estafando... ¿Por qué es? Es porque Maldonado, Punta del Este, es el punto de contacto con Argentina. No geográfico, sino desde el punto de vista también de esas cosas. Pero hay un problema de fondo. Es que cuando vos te liberás de la idea de que tenés una respuesta para todo y que además tenés que ser fiel a una teoría y una concepción, y a eso me llevó, para mí fue doloroso, fue una derrota muy grande. La mayor derrota de mi vida, así, ¿está? Y tenía dos maneras, o me desparmaba, me desarmaba, o me ponía a buscar. Y yo me puse a buscar. ¿Y cuál es la clave de esa derrota? La pérdida de la crítica. Cuando la burocracia en los países socialistas, que hicieron la enorme epopeya de derrotar el zarismo, después el gobierno provisional, después batir 14 potencias, después ganarle a Hitler la guerra... Cuando la burocracia se comió todo eso, el mecanismo que funcionó es la total obturación de la crítica. Pero además, si vos vas al origen de la izquierda nace de la crítica. ¿Qué hay de más revolucionario que poner en discusión la monarquía, la iglesia, los nobles? ¿Qué hay? No hay nada. De ahí nació. Es decir, la crítica, sentarse en la Asamblea Nacional de la Revolución Francesa a la izquierda de la mesa y decir que no se iban a aceptar los decretos reales, sin discutirlo, que tenía que ser aprobado. Eso es la crítica. La enciclopedia, que es el relato de la Revolución Francesa. Ahora que está de moda hablar de relato, ¿no? El relato ideológico, cultural, es la enciclopedia, ¿no? La enciclopedia, el instrumento principal es la crítica para someter a todas las cosas de la naturaleza, de la materia, de las sociedades, a la crítica. Entonces, cuando lo fuimos perdiendo, nos pasó lo que nos pasó. En el Uruguay, digamos que tuvimos una primavera política. Es decir, una gran derrota histórica, sobre todo el Partido Comunista. Bueno, la sufrió, pasó de 200.000 votos a 50.000, de cuatro senadores a un senador, de 13 diputados a un diputado, notoriamente lo sufrimos. Hay países donde se sufrió más, desaparecieron directamente. Sí, claro. Y países grandes, importantes, como Italia, como España, son pequeños.
Y que eran importantes, ¿eh?
Pucha, Italia era el partido occidental, después de Indonesia, que nadie sabe. Lo que pasa es que Indonesia fue masacrado, lo que se llamó la Operación Yakarta, por Suharto, ¿no? Yo lo que digo es que nosotros, al perder eso, fuimos perdiendo la principal herramienta de la izquierda. Y eso nos está pasando ahora, con una diferencia. ¿Qué es lo que nos ha obturado la crítica? El poder. Hay un dicho muy común que dice que el poder corrompe, el poder. No, el poder es una de las cosas maravillosas que crearon las sociedades humanas, porque pone en evidencia la buena gente, la gente honesta, la gente que se rompe el alma, la gente con inteligencia, los que estudian, los que resuelven problemas, y los burros, lo peor, lo corrupto. Pone en evidencia. Todos los grandes desafíos de la humanidad han sido así. No hay cosas unilaterales que te aseguran el paraíso. No hay, ni las religiones te lo aseguran. Si será complejo. Entonces, el poder pone en evidencia esas cosas. Y las puso en evidencia también en nuestros gobiernos. Y va a pasar.
Y a un hombre tan identificado con el Frente Amplio, que fuera tan crítico, ¿te pasaron factura? ¿Te sentiste que de alguna manera fuiste interpelado por tus compañeros?
Sí, sí. Bueno, y ahora imagínate ahora con mi proyecto quijotesco de formar algo afuera del Frente Amplio, ¿no? Es decir.
O sea, nadie se imaginaba Valenti fuera del Frente Amplio. ¿Sos consciente de
y
eso?
Bueno, obviamente, ¿por qué? Porque yo no le doy la izquierda a nadie ni la derecha a nadie de quién defendió más a los gobiernos del Frente Amplio. Yo me batí. Yo no soy de andar con medias tintas. Yo me bato sable en mano, 14 años de programa de radio, escribir permanentemente, hacer campañas electorales, ¿no? Digo, el doctor Tabaré Vázquez no sería presidente de la República sin la campaña del 89 de la lista 1001. Y la campaña del 89 de la lista 1001 fue parte de un debate interno del Partido Comunista, porque además el Partido Comunista lo pagó, y en buena medida lo pagué yo. Yo tengo esa desventaja y ventaja. A veces me viene una especie de asalto no sé de qué decir, pero ¿no tendría que haber sido un poquito más vivo? Bueno, puede ser. Pero en realidad pienso, hay gente que dio la vida, hay gente que dio la libertad. ¿Cuánto vale eso? Mucho más de lo que podés poner de plata. Yo puse 4 años de miedo y de terror viviendo en la Argentina del 74 al 78. Es así, los puse. Nadie sabe lo que es el miedo a esos niveles. Porque no era el miedo a ser torturado solamente, sino que la quedaba. ¿Tá? Y lo puse.
Pero además manejabas mucha información.
Sí. Y había gente que manejaba. Yo le debo la vida, por ejemplo, al padre de Miranda, que era uno de los enlaces que usaba el partido para verse conmigo.
Fernando Miranda,
el escribano Fernando Miranda. Yo le debo la vida porque él conocía donde yo vivía. A Jorge Vallarre, que vos de repente lo conociste, el cineasta,
sí.
Piloto de avión, gran piloto. Yo me río cuando ahora cuentan todas estas cosas que tiraron unos bolsos. A ver, si Jorge Vallarre quería, te cruzaba 100 paquetes. Fíjate, $1,000,000 son 10 kilos y 100 gramos. En cada viaje de un Senna 172 puedes llevar 200 kilos. Son 200 millones. Y eso es el vuelto. Lo que robaron los Kirchner, que trajeron para acá, y que se puede traer porque no tenés ni que aterrizar en una de las 1.400 pistas no autorizadas que hay en Uruguay para aviones fumigadores y para avioneta, etcétera. No, No tenés que aterrizar. Vos vas, pasás a una velocidad decente, tirás la bolsa y te vas al diablo. Uh-huh. Vas a aterrizar a Melilla o a cualquier aeropuerto.
Sí, sí.
Pero eso es el vuelto. La plata que robaron los Kirchner, ¿eh? Esa plata era tanta y es tanta que solo se puede robar otro de los bancos. Y tenemos gente que dice que una senadora del Frente Amplio que dice que ese es el mejor gobierno de los últimos 40 años de la Argentina. Es decir, eso es un insulto a los argentinos y a los uruguayos, ¿no? Uh-huh. Entonces,
¿cuándo decidiste que estabas fuera del frente? ¿Cuándo
lo decidí?
¿Cuándo fue el día que te dijiste?
No hubo un día. Primero te diría, cuando Selva coincidió conmigo en eso. Porque me cuesta mucho. Selva fue mi gran salvavidas.
Estamos hablando de Selva Andreoli.
Selva Andreoli.
Este, publicista, su esposa.
Cerrense, del Cerro, no del club.
No es un dato menor.
Maestra, bioquímica con título.
Uh-huh.
Una luchadora, la directora de perfil.
Sí, sí.
Cuando coincidimos con Selva, yo no puedo empezar ningún gran proyecto sin Selva. Porque es muy doloroso esto para mí. Eso que vos decís que nadie te viera, ¿no sería mucho más cómodo quedarme donde estoy?
Seguramente.
Escribir, opinar, recoger. No, mucho más cómodo. ¿Sabés qué pasa? Llega un momento que te sentís también un poco miserable, porque en realidad no es una aventura intelectual esta.
Ah, no.
Esto tiene que ver con la vida de la gente.
Esa es la política.
Los próximos. A ver, ¿por qué hay cambios que hay que hacer y no se hacen ahora? Y lo vamos a prometer para el cuarto gobierno.
Uh-huh.
¿Por qué? Se podrían hacer ahora, si tenemos todos los instrumentos, o el Frente Amplio los tiene. Lo que pasa es que el Frente Amplio, la indignación, no es una indignación por temas puntuales, es una suma de cosas. El primero, el proyecto que teníamos y que impulsamos, y que tuvo un muy buen gobierno, el primer gobierno, porque los datos lo demostraron, fue rifado y destripado en el segundo gobierno. Y este gobierno no fue capaz de salir de eso. No fue capaz.
Uh-huh.
Absolutamente. Es decir, estamos pagando ANCAP, estamos pagando Aratirí, estamos pagando el Puerto de Aguas Profundas, estamos pagando la regasificadora, estamos pagando eternamente la planta de Punta del Tigre, que era a gas, y ahora el gas ¿sabés lo que va a tener el gas? Va a tener retención en Argentina, vamos a pagarlo más caro todavía.
Uh-huh.
También es cierto que se hicieron cosas, yo no soy un necio. La revolución energética en Uruguay se hizo en el gobierno de Mujica, yo lo reconozco. Pero es que hay gente que vale, a ver, el presidente de UTE es un tipo que realmente vale, no hay duda. Así como hay otros que no tienen la menor idea. ¿Cómo vas a poner a alguien que en su vida trabajó y se ganó un sueldo a dirigir la principal empresa de este país? Solo un proyecto político loco. ¿Qué es eso? Lo ANCAP fue un proyecto político loco. ¿Y sabés cuál era la culminación de ese proyecto político? Bueno, fue candidato a vicepresidente, después iba a ser presidente, y necesitaba una componente que hubiera lavado todo, que se hubiera encontrado petróleo. Te miro y te digo, ¿es así o no es así? Si hubiera encontrado petróleo,
era Gardel.
Era Gardel. Y sin embargo, las porquerías las hizo todas. ¿Está? Es decir, lo procesaron, lo condenaron en primera instancia, la JUTEP dijo todo lo que dijo, el tribunal todo lo que dijo, pero todo sobre las tarjetas. Es como que a un leproso lo traten porque tiene las uñas largas. Es así.
Sí, sí. Y bueno, ¿y cuál es el proyecto de Valenti? O sea que entonces es un proyecto que también está fuera del Frente Amplio, Selva Andreoli.
Sí, sí, claro. Bueno, por eso te digo, si no me hubiera acompañado Selva, no lo hubiera hecho. Si vos me preguntaste, como estamos en una conversación de boliche, no lo hubiera hecho. Selva le costó mucho más que yo, que a mí. Y es la suma de estas cosas. Mi proyecto es, en primer lugar, asumir que hay una gran desinterés y escepticismo hacia la política de una parte fundamental de la población uruguaya que llega al 50%. Mirá lo que te digo. Yo sé leer las encuestas. Y una cosa es que vos en tercera pregunta te diga lo que te voto. Otra cosa es en primera pregunta tener 35% de gente que dice que no sabe que va a votar. Y otra cosa es que yo te pregunte qué relación tenés con el partido al que vas a votar y entre Frente Amplio y Partido Colorado y Nacional estén en el 40%, y sumás todos son 50%. El otro 50% está desinteresado. Es un fenómeno mundial, pero acá, ¿cuál es la diferencia? La política es fundamental en todo el mundo, pero en el Uruguay es vital. Uh-huh. Sin la política, el Uruguay deja de existir, porque fue construido el Uruguay, incluso desde el punto de vista histórico, la provincia del Río de la Plata, provincia, fue construido detrás de un discurso. Fue una construcción.
Sí, sí, sí.
En realidad el Uruguay está construido sobre 6 discursos diferentes, que no hay proyecto nacional sin un discurso. El discurso, no hay Revolución Francesa sin la enciclopedia. Entonces, Artigas es el más avanzado de los líderes libertadores de América Latina. Desafío a cualquiera que me traiga a alguien, puedo decir la instrucción del año 13.
¿Bolívar, no?
No, a nivel de Artigas, desde el punto de vista del pensamiento, en absoluto. En absoluto. Desde el punto de vista de la proyección, sí, porque tuvo un papel, sobre todo con un gran papel de la masonería, ¿no? Vamos a tener, de la logia Lautaro, ¿no? Es decir, Artigas le entrega a Bolívar el mando de las tropas libertadoras por un problema de logia. Jugó un gran papel libertador, pero en Ecuador,
en
Bolivia. Sí, sí, no estoy hablando de tamaño.
No, de acuerdo.
Además, pensá esto. Cualquiera de las batallas, ¿cuál es la principal batalla que nosotros tomamos como referencia? Cuando toda la historia en general tiene una alta dosis bélica. Es la Batalla de las Piedras, fue una escaramuza.
Sí.
Fue una escaramuza. ¿Pero qué sirvió? Sirvió para que una frase pasara a integrar el gran... En esa época, eso era la revolución. Clemencia para los vencidos. ¿Entendeme, Jaime? Uh-huh. Estamos hablando en 1811. Uh-huh. Estamos hablando cuando se
degollaba. Y recién empezaba Artigas, ¿no?
Se degollaba. Sí, sí, pero todo eso.
Sí, sí, sí.
Artigas tiene una serie de tweets que marcaron la historia, la identidad, y además están integrados a textos mucho más profundos. Segunda historia, José Pedro Varela. ¿Tá? Es decir, la escuela pública. Tienen la historia del Uruguay un papel clarísimo, absolutamente central. Gran fracaso de la izquierda. Cuando siempre la izquierda hizo un aporte extraordinario a la elaboración pedagógica del Uruguay, con grandes pedagogos. Hemos ido, a ver, tercer gran discurso, Valle, gran relato, Valle. Cuando no digo relato, no digo cosas habladas, digo construcción.
No, concepción,
de,
sí.
La concepción, digo, el primer estado de bienestar de América Latina y uno de los primeros del mundo. Cuando acá estaba el estado de bienestar, en los países de Europa vivían en el oscurantismo más absoluto. Acá estaba las leyes por las mujeres, el voto femenino, el voto,
la laicidad,
la universidad, es decir, las leyes obreras, las 8 horas. 30 años vivimos de eso. La arquitectura, el urbanismo uruguayo que hoy mirás y te cuesta reconocerlo en medio de lo que somos. No, es así, la Rambla, que si hicieran, yo estoy medio en contra, medio a favor del proyecto este, pero si le ganan 3 hectáreas al mar, ya me empieza a gustar más. Nunca hubiéramos hecho una Rambla de granito, este es un país excepcional, nunca hubiéramos hecho el Mundial. Bueno, el cuarto relato es el fútbol. El fútbol no es fútbol en Uruguay, es como decía Malraux, es más que el fútbol. ¿Cómo explicás que un país de 3 millones, vaya al Mundial, salga quinto y después juegue con México, tiene 110 millones y le gane 4-1? No es una identidad, forma parte de un relato donde Maracaná es una parte muy importante. El quinto relato es Wilson es una isla progresista en un país que no, en un partido que no lo era. La historia del Partido Nacional tiene momentos muy interesantes. Que es decir, la limpieza del voto, contra el centralismo, la campaña contra... Pero digamos que son diferencias importantes, pero el gran discurso progresista... El golpe de Estado en el Uruguay se dio porque los militares brasileros sumaron los votos del Frente Amplio con los votos de Wilson y dijeron acá, el país va para... a un lado que no tiene que ir y le dieron un golpe de Estado. Uh-huh. El compromiso, mi compromiso con usted, que era
el programa de gobierno del 71.
Hoy es revolucionario radical, ¿está? Sí, sí. Absolutamente. Uh-huh. Y el sexto discurso es el serenismo, que es el haber democratizado toda la izquierda, el haber resistido en la piel, con el cuero, toda la lucha contra la dictadura, el haber salido con esa grandeza, lo que fue el serenismo, ¿tá? Y hoy, una de las cosas por las
que
cual
se fue bastante ingrato con Sereñi.
Sí, muy ingrato. Una de las cosas cuando me voy es porque el antiserenismo, pero no el desprecio, sino el antiserenismo, ha copado el Frente Amplio. Uh-huh. Totalmente. Totalmente.
¿Y ese proyecto entonces cuál es?
Bueno, una izquierda democrática, una izquierda serenista, que no quiere decir, yo no quiero volver al 71, una izquierda radical en su lucha por la moral pública y por lo republicano, una izquierda que no se crea la dueña de la verdad y que convoque a amplios sectores de la sociedad civil para reconstruir un discurso, para reconstruir un proyecto nacional, porque hoy los partidos no están a la altura de eso. No es que la opción es que va a venir el Partido Nacional y va. No lo va a hacer. Porque lo, ¿por qué no sube el Partido Nacional cuando baja el Frente 20 puntos o 18 puntos y no sube un punto? Porque la gente no ve. Uh-huh. Y festejan los colorados porque entra Sanguinetti y llegan a 12 puntos, que es uh-huh. un punto menos de lo que sacaron. Ahora, fue el partido de la mayoría abrumadora durante 160 años.
Sí, exacto.
¿Tá? Entonces,
¿y qué vas a formar un nuevo partido?
Sí, voy a formar un nuevo grupo. Voy a intentarlo. Quiero ser modesto. A mí, si me vendo por modesto, no me compra nadie. Ni yo me compro.
Eso es verdad.
Ni yo me compro. ¿Pero
es un nuevo lema, por ejemplo?
Empezamos recién. Salió a la luz y yo dije, voy a salir, voy a quemar las naves. Voy a ser como Hernán Cortés, uh-huh. que no me quede nada para volver a remar. Puede ser, yo creo que el Uruguay, a todo esto que te decía de la falta de un discurso, no me van a decir que el discurso, el séptimo, el de Mujica. Pero no porque esté en contra, sino porque no es un discurso. Uh-huh. No es.
Como te digo, no, una cosa te digo la otra.
Pero absolutamente.
Pero Esteban, entonces, ¿estás pensando en un nuevo grupo político, un nuevo partido político sería? Porque viste que siempre cuando empiezan los nuevos grupos dicen, bueno, ¿y la estructura cuál es?
Bueno,
entonces
habrá que pensar las nuevas formas.
Digo, ¿sería contigo la candidata a la
presidencia? No, yo no puedo. No,
¿Selva?
Tengo una ventaja. Yo soy italiano. Entonces no me viene ni la tentación. Yo lo único que voy a ser candidato es a la Asamblea Nacional, a la Convención Nacional. Uh-huh. Es decir, a la...
O sea, no al Parlamento tampoco.
Tampoco. Yo podría haber sido del 89 candidato, ¿no? Uh-huh. Hubiera salido sin ninguna duda. No, a mí me gusta la política bicicleta. Uh-huh. A mí me gusta que el cerebro me tenga que funcionar todos los días, porque tiene que haber gente sentada en los sillones siempre. Es el único instrumento físico que el hombre jamás ha dejado desamparado. El sillón. Desde que salió de la caverna, los sillones han estado ocupados. Te sacan, te ponen, pero el sillón está ocupado. Bueno, pero hay espacios para pensar, para elaborar, para escribir, para crear. Y a veces entras en esos aparatos que tiene que haber gente, que hay gente muy valiosa, que hay gente muy valiosa en el país que no está ni siquiera en la política, y hay otros que están en la política, y el Uruguay los necesita porque este país necesita, con la situación crítica que tenemos a los alrededores y en el mundo, necesita destacarse. Y eso está en la sociedad, está también en el mundo político, si rascás y mirás bien, ¿no? Si no vas a las pirámides y a los aparatos y a los engranajes. Y bueno, yo voy a tratar de participar de ese proceso.
¿Tenés dirigentes que te acompañen?
Por ahora te digo que estamos conversando. Y no me animo a decir nombres porque estamos en una etapa en la que la gente también, esa quiere saber un documento constitutivo, firma. No quiero ir haciéndolo de a poco, ¿me entendés? Quiero nacer como Minerva, uh-huh. con un mínimo de identidad clara. Solo con la indignación no puede ser. Pero nosotros hemos trabajado, tenemos gente que ha trabajado en el tema económico, gente que ha trabajado en los temas educativos, tenemos gente que ha trabajado en los temas políticos.
O sea que ningún sector del espectro político hoy te llena como para decir generar algún tipo de alianza.
La gente siempre me pregunta, ustedes se van con el Partido Independiente, uh-huh. siempre. Y yo te lo digo así, el Partido Independiente tiene una ventaja, no tiene a nadie inculpado. Yo no quiero optar entre Blas, Cambio Nelson, Sanabria y Raúl Sendicki de León. No quiero. Esa opción no la quiero. Porque los partidos políticos han creado la idea de que si están todos revolcados en el barro, todos se salvan. No. Lo que se ensucia es el sistema político. Yo lo que... el Partido Independiente no tiene eso. Es un partido que se ha mantenido... y podía estar, porque vos podías... digamos, siempre pelear espacios de poder, tener cargos determinados, etcétera. Tiene una desventaja y es que está demasiado pegado al resto de la oposición. Uh-huh. Y yo te voy a decir, y no te molesto más porque ya veo...
No.
Uno de los dramas de este país, y de muchos países, pero de este país en particular, es el bipartidismo. El partidismo crea... Primero, es uno de los grandes obturadores del pensamiento crítico. Porque vos tenés un límite. Llegás hasta donde te llega el otro partido. Y así para un lado y para otro. Segundo, tiene otro gran defecto. Votás al mal menor. Uh-huh. Y eso también empobrece la política.
Que si tenés bipartidismo, Esteban, si no sos oficialismo, sos oposición. Entonces tenés a toda la oposición junta.
Claro. Bueno, ahí está. Lo que yo critico. Hay que crear otra opción. Hay que crear una opción diferente. Que es una opción de otro tipo. Yo no quiero optar entre La Calle y Martínez, no quiero, por causas diferentes, también porque veo que el mundo político no y lo ve la sociedad en su conjunto, no da respuesta a los grandes problemas adecuados. Uh-huh. Hay demasiado encarnizamiento en las candidaturas y poco encarnizamiento en los problemas.
¿Te has puesto plazo para esto?
Sí, tiene que ser, bueno, antes de fin de año todo, bien. ¿No? Porque perfecto. En junio están las elecciones internas, sí. Están... bueno, y además, mucha gente conversa conmigo, habla. La política en Uruguay es interesante a pesar de todo esto.
Es interesante.
Ahora, me van a tirar con toda la
artillería. Ah, pero vos tenés el cuero duro, me parece.
Sí. Me dijeron, salido del Partido Comunista, de haber pagado lo que yo pagué en el Partido Comunista desde el punto de vista... No es nada comparado con los miles de presos, miles de torturados y los cientos desaparecidos y los muertos, etcétera. ¿Qué es la plata? No es nada. Pero me corrieron para ese lado. Es decir, uh-huh. ¿Por qué no se animaron por el otro? Porque, a ver, yo tengo complejo de culpa por no haberme quedado acá, porque yo no me fui, me mandó el partido a la Argentina, pero yo me quedé hasta el 78. Y en mí no me agarraron porque no pudieron, porque hicieron todo lo posible, sí. Incluso los traidores del partido, como Coirolo, todo lo posible. Pero te quiero decir, me agarraron y me corrieron por el tema de la plata. Es decir, con lo que yo puse de plata en el Partido Comunista, los diamantes, porque soy tan estúpido que hace 30 años que tengo diamantes y no los gasté, y sigo laburando 8 horas por día. ¿Qué voy a esperar? Tengo 70 años, tengo dos nietos desocupados y no me gasto los diamantes. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo?
Esteban Valenti, la seguimos en cualquier momento y bueno, y aguardando novedades entonces.
Cuando tengan novedades, ustedes son mis amigos.
Muchas gracias.
Los escucho. Te voy a decir una cosa. Dale. La columna de la profesora.
María Emilia Pérez Altarcides.
Sí, que además es admirada por Selva. Me enloquece.
Bueno.
Y la de Emilia Sanguinetti.
Emma Sanguinetti.
El de ayer sobre el tema de en un país que está... desfondándose de todo punto de vista. Sin embargo, esa es la Argentina.
Me encanta, claro.
No, la Argentina es 2-3 países. Una intelectualidad que no tiene nada que ver con la política, que está alijada, siempre estuvo, y sin embargo es capaz de llevar esas exposiciones.
Exacto.
Vas a Buenos Aires y no sabes por dónde empezar con los museos. Y eso es la Argentina.
Tal cual. Esteban, gracias por haber venido. Ha sido un gusto recibirte como siempre.
Muchas gracias.
Esteban Valenti en Alpampán.